Pues se encuentra cerrado el aeropuerto internacional El Dorado por baja niebla y baja visibilidad.
Ya saben, paciencia a los que están en el aeropuerto y los que están llegando a Bogotá. Si los ponen a dar vueltas, ya saben, pues ellos no nos están escuchando, pero quienes los están esperando en el aeropuerto, pues en este momento, aeropuerto cerrado, hay que tener un poquito de paciencia. En cualquier momento vuelve y se abre. Acá hay un tema muy interesante también. Nuri, tiene que ver con la senadora Vivian Morales. Ella está diciendo que hay un mico en la reglamentación de la Comisión de Aforados.
Sí, así es, Hassan. Pues precisamente ella está denunciando un mico en la conformación de esa reglamentación para la Comisión de Aforados. Pero ella dice en realidad que esto es como una reelección de un mico, es como un segundo mico, pero la tenemos a ella en línea.
Para... O sea, un segundo mico, sí. Un segundo mico, y esto tiene que ver, por supuesto, con cómo se va a manejar y cómo se va a reglamentar. Saludémosla porque está en línea con nosotros, senadora Vivian Morales, qué gusto saludarla, gracias por aceptar la invitación esta mañana aquí a la FM.
Con mucho gusto, muy buenos días.
Bueno, cuéntenos usted, aquí me está contando Nuri que usted hace una denuncia muy seria y es de un mico en la reglamentación de la Comisión de Aforados. ¿De qué se trata?
Mire, desde la reforma de equilibrio de poderes se trató de blindar a los magistrados de las altas cortes y al fiscal para decir que se creaba una comisión de aforados, pero que ellos en principio eran se estableció que había inviolabilidad, quería decir que no se podían investigar por sus providencias. Esto fue bastante debatido, yo tuve una lucha muy grande en el Congreso durante un año para que este artículo no saliera tal cual y logramos, modificar este contenido. Pero ahora vuelve a aparecer la creación de la Comisión de Aforados y dice que la Comisión de Aforados no podrá investigar a los magistrados ni al fiscal por el contenido de sus providencias judiciales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando comete un prevaricato un magistrado o un funcionario judicial, quiere decir que en su providencia, en su sentencia, dicta un fallo contra la ley. Por ejemplo, desconociendo pruebas, por ejemplo, aplicando una ley que no podía aplicarse, por ejemplo, aplicando una ley que está derogada. Eso es el prevaricato. Como dice que no se podrá investigar por el contenido de la providencia, pues a los altos magistrados y al fiscal no les podrán abrir nunca investigación por prevaricato. Lo que dice es, salvo que se demuestre que haya responsabilidad, su responsabilidad por favorecer intereses indebidamente, es decir, que haya un cohecho o un tráfico de influencias. Pero al ciudadano, no, normalmente cuando denuncia un fallo judicial es por un prevaricato, es decir, porque el ciudadano nunca va a poder probar, comenzando que es que se puso de acuerdo el juez con alguien y le pagaron una plata o que hubo un tráfico de influencias. Él prueba que no le tuvieron en cuenta una prueba, que le aplicaron una ley que no debían aplicarle. Todas las denuncias en la Comisión de Acusaciones, o por lo menos el 80%, son por prevaricato. Esto quiere decir que todas esas investigaciones que nunca surtieron ningún efecto en la Comisión de Acusaciones van a morir porque tampoco la Comisión de Aforados las podrá hacer.
Doctora Vivian, ahí tengo una duda yo, mire. Por ejemplo, los casos entonces cuando estos magistrados o estos fiscales tienen errores en sus fallos, ¿usted quiere decir que no podrían tampoco ser investigados por esos casos? Digamos como en los casos de Diego Palacio, de Sigfredo López, ellos no estarían en esa facultad, no podrían ser investigados.
Exactamente, sí. exactamente. Y hace 8 días apenas tuvimos una sesión en la Comisión Primera en donde se evidenció el tema gravísimo de los falsos testigos. En esos casos, por ejemplo, no podrían ser investigados en el caso de los magistrados de las altas cortes ni del fiscal porque sería investigar el contenido de su sentencia. Y la ley, el proyecto de ley propone que no se pueden investigar por el contenido de sus providencias judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que los jueces y un magistrado del tribunal responde por prevaricato, pero los magistrados de las altas cortes, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional y el fiscal general nunca van a responder por el contenido de sus sentencias. Eso es gravísimo porque le estamos diciendo al país que la comisión de acusación se acaba porque nunca sirvió, pero que ahora sí va a haber juez. Y les creamos una comisión de aforados que le va a costar también al país le va a significar un costo presupuestal importante para que estos señores de la comisión no puedan investigar por prevaricato, es decir, por el 80 o 90% de los casos por los que hoy están denunciados en la comisión de acusación.
Senadora, quiero aprovechar para preguntarle por algo que usted mencionó. Usted ya estaba hablando de la fiscalía, y aquí hay un nombre que aparece ya en esa lista de 16 nombres que podrían o que están ahí, podrían no, están ahí, y de esos 16 se va a escoger la terna final para escoger al fiscal general de la nación. Ahí aparece un nombre, el doctor Perdomo, hoy en día fiscal encargado. ¿Cómo le parece a usted ese nombre para una terna?
Mire, yo creo que el cuatrenio anterior de la fiscalía fue del binomio Montalegre-Perdomo. Es más, Perdomo creo que de los vicefiscales que han existido ha sido el que más tiempo ha estado de fiscal encargado, porque Montalegre viajó mucho al exterior y se ausentaba muchísimo. Por lo menos el 40% del periodo apareció Perdomo como encargado. Esa fiscalía se rajó ante el país. El balance que se hizo fue absolutamente deficitario. Los colombianos censuraron la función de Montalegre, porque de verdad que fue, yo creo que la peor fiscalía que ha tenido en su historia el país. Postular a Perdomo en la terna es premiar esa gestión, y además de premiar el continuismo de una gestión que ha sido rechazada por la inmensa mayoría de los colombianos.
También hemos estado hablando de un tema puntual muy importante y que ha causado muchas preguntas en la opinión pública, y es el tema de la ANLA, las licencias, la forma como se están otorgando, y sobre todo en zonas de reserva natural, parques y además delimitación que consideramos tesoros naturales del país. ¿Ha estado al tanto de este tema?
Mire, yo lo que, es decir, no he profundizado, no conozco todavía las licencias, pero lo que las noticias nos han dicho me genera un dolor inmenso. Para mí, el tema de Caño Cristales, de la Macarena, es un santuario ecológico, es un santuario ambiental. Esa licencia afecta la amortiguación de esos tres parques naturales y de Caño Cristales. Por favor, aquí hay que hacer una ponderación de los intereses, y creo que en un momento como el que está viviendo la humanidad, el interés ecológico y ambiental debe prevalecer sobre cualquier interés de explotación económico. Yo creo que hoy los colombianos sí somos sensibles a este tema, y que no podemos permitir que estas licencias tan cercanas a Caño Cristal, tales y a la zona de amortiguación, con toda seguridad van a generar una afectación ambiental, y esto no se puede permitir. Yo señalé que esto era una herejía ambiental, porque pienso que esta zona de verdad debe ser un santuario ecológico para los colombianos y para el mundo.
716, senadora Vivian Morales, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la FM.
Mil gracias, Jason. Estoy muy bien.